working like a machine? Have a break. Have a Kit Kat.
No, no nos hemos equivocado. Radio 3 no tiene publicidad. Y sí, nos vamos a tomar un tiempo, pero para hablar de la publicidad. En realidad, y para ser más precisos, de los eslogans o frases publicitarias. En Sin Distancias hablamos del eslogan como marca con la profesora de Derecho Mercantil de la UNED, Alicia Arroyo. Publicidad, marca, eslogan, son tres palabras y tres conceptos diferentes. Por marca se entiende todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. ¿Es así, profesora Arroyo?
Sí, efectivamente la marca es un signo, se entiende por marca todo signo, pero es evidente que hay que tener en cuenta que no es solamente un signo tal cual, un signo en abstracto, sino que en esencia lo más importante es que es un signo que se relaciona con productos o con servicios para identificarlos, para distinguirlos. Podríamos decir entonces que el derecho exclusivo sobre la marca no se refiere al signo en sí mismo considerado, en abstracto, así solo, sino a la relación, esto es lo más importante, a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica. Entonces está claro que esa es la función esencial de una marca, que es identificar, distinguir productos y servicios a los que se aplica, y podríamos decir en este contexto que es un instrumento principalmente puesto al servicio de los empresarios, porque así los empresarios pueden distinguir en el mercado los productos o servicios que ellos mismos fabrican o distribuyen respecto de los de otros competidores. Pero evidentemente también hay que tener en cuenta que se protege al consumidor o que es importante saber que las marcas sirven para la protección del consumidor, porque los consumidores, al poder identificar, al poder distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, pues se les permite elegir correctamente. Así se habla en ocasiones en este contexto diciendo que la marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o los servicios a los que se aplica. No se está hablando aquí tanto en cuanto a calidad, no se trata de una calidad, sino una cierta homogeneidad o los productos que se identifican. También se habla de la función de garantía de la marca, que viene a relacionarse con la responsabilidad por daños que se puedan ocasionar los consumidores. Entonces, como se ve, las marcas tienen distintas funciones, pero en esencia es esto, un signo que permite identificar productos o servicios en el mercado.
Entonces, en principio, puede ser marca cualquier elemento que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Así es habitual en las leyes encontrar una enumeración no exhaustiva de varios signos de distinta naturaleza que pueden constituir marcas protegidas. En nuestro ordenamiento, ¿qué signos quedan recogidos?
En la ley de marcas y también de manera muy parecida en el reglamento de la marca comunitaria, se dice que pueden constituir marcas una serie de signos que serían, o medios, que podríamos decir, que serían en esencia los siguientes: las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, dibujos. También se citan las letras, las cifras, las combinaciones de unas y otras, las formas tridimensionales, los sonoros o cualquier combinación de todos los que he citado. Como hemos visto, la percepción de los sentidos a través de los cuales pueden percibirse estos signos es muy importante. Podríamos decir que las marcas se perciben por la vista, por el oído o incluso por el olfato, aunque esto es más dudoso. Las marcas más importantes probablemente son las denominativas. Son las marcas que están constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas, pueden ser transmitidas oralmente y pueden ser oídas en definitiva. Una marca denominativa sería esto: una o varias palabras que designan un bien o un servicio que se pretende identificar en el mercado. Pensemos que puede ser el nombre de una persona, un nombre propio, puede ser el nombre de un propietario de una empresa, puede ser una denominación que podríamos llamar conceptual, es decir, que fuera de inventada, de un término inventado que no signifique nada, no tiene por qué ser un término real. También las marcas gráficas son muy, muy importantes, que serían las que se dirigen a percibirse principalmente por la vista, que consistirían en imágenes, en dibujos. También hay marcas mixtas que mezclan las dos que acabo de citar, la denominación y un dibujo. También puede haber marcas auditivas, por ejemplo, la señal de identificación de una emisora de radio es un caso claro de una marca auditiva. Se habla incluso de poder plantear, como he dicho antes, aunque diríamos más bien que es algo muy teórico, las marcas olfativas. Pensemos en un periódico que lo identificáramos en el mercado por su olor. Pero ya hemos visto que, como en la definición de marca de la ley española se dice que la protección ha de ser susceptible de representación gráfica, del signo ha de ser susceptible de representación gráfica, pues es un poco dudoso pensar que una marca olfativa podría cumplir estos requisitos, ¿no? Los requisitos para ser marca.
Pero evidentemente, para que cualquiera de los signos que ha relacionado pueda constituir una marca, es preciso que se cumplan determinados requisitos, imagino, ¿no? Entiendo que la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará de oficio también si una marca induce a error o si es ofensiva.
Claro, por ejemplo, no todo signo que tenga una que cumpla los requisitos, no cualquier signo que se nos ocurra así a priori sería susceptible de ser registrado como marca. Esto está claro que lo que se llaman las prohibiciones, desde el punto de vista prohibiciones absolutas, se vigilan de oficios por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas o por parte de la OAMI, que es la Organización de la Armonización para el Mercado Interior de la Marca Comunitaria. Está claro que no todo signo es apto, como digo, para cumplir las funciones propias de la marca, o aun siéndolo, no todos están disponibles, porque ya otra persona, otro empresario, otro operador lo tiene registrado para él, entonces no podemos nosotros utilizarlo. De manera que podríamos decir, en términos generales, que es preciso que el signo, que todo signo para poder ser marca tenga capacidad distintiva, es decir, que permita diferenciar, que no induzca error, que sea lícito y además que esté disponible. Esto es lo que se distingue, hablando técnicamente, es lo que se conoce como prohibiciones absolutas o requisitos absolutos y prohibiciones relativas o requisitos relativos. Por prohibiciones absolutas o las prohibiciones absolutas que se recogen en la ley se refieren al signo en sí. Pensemos en un signo que no tenga, el signo no tiene que tener que no tenga capacidad distintiva, que sea engañoso, que sea ilícito o que afecte a signos o símbolos no susceptibles de apropiación privativa sin una autorización. Pensemos en banderas o en otros signos que no se puedan utilizar. Todas estas prohibiciones, estos requisitos, responden a un interés público, de ahí que sea la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el caso de las marcas españolas, la que, en relación con cada solicitud, venga a observarlos. Las prohibiciones relativas, en cambio, comprenderían casos en los que el signo, aun siendo objetivamente registrable, pues no está disponible, porque ya existe sobre el mismo otros derechos preexistentes de terceros. Precisamente el que sean de terceros, es decir, un interés privado, el que no esté de acuerdo en que se conceda este nuevo signo, es lo que hace que no sea un examen de oficio de la Oficina Española de Patentes y Marcas la que lo tenga que valorar, sino que sea previa oposición de aquellos que se consideren perjudicados en el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Hemos hablado de lo que es la marca, de la definición de marca, de los signos. ¿El eslogan también podemos hablar como marca? ¿Puede ser un eslogan o un lema publicitario marca?
Pues es una pregunta muy interesante, porque los eslóganes no designan directamente un producto o servicio como lo hace una marca, sino que acompañan comercialmente al producto, podríamos decir, sería la manera publicitaria de acompañar al producto. Pero está claro que algunos eslóganes sí que pueden llegar a ser registrados como marcas, y esto lo tendríamos que poner en conexión con esto que he estado hablando anteriormente de los requisitos absolutos que tiene que cumplir todo signo. Precisamente uno de los más importantes es la falta, si se tiene una falta de capacidad distintiva del signo en sí, pues no podría ser marca. Por eso, a veces, si pensamos en una mera frase publicitaria construida de una forma lineal que no se perciba como distintivo, sino que sea una mera publicidad, por ejemplo, pensemos en consiga lo más por lo menos, o consiga más por menos, o la excelencia del servicio del cliente, es decir, frases que sean así muy genéricas, pues no podrían registrarse como marcas. No se precisa que sean frases originales, no se está hablando de originalidad, que eso ya sabemos que es más propio del derecho de autor, sino que se tiene que tener un carácter distintivo. Entonces, hay que pensar que un eslogan o una frase publicitaria es perfectamente registrable como marca, pero tiene que tener capacidad distintiva. Los ejemplos que he dicho antes, justo de la excelencia del servicio al cliente, o consiga más por lo menos, este tipo, o pensemos en otro, por ejemplo, la mejor oportunidad al mejor precio o al menor precio. En este caso, la marca podría ser denegada no porque sea un eslogan. No es que haya una prohibición concreta en el derecho español de registrar un eslogan como marca, sino porque lo que no se percibe que haya una marca identificadora de un producto. Es decir, lo que falta es la capacidad distintiva. Así, por ejemplo, tenemos casos que han pasado en la jurisprudencia, que el Tribunal Supremo denegó la marca El Seguro de Mi Dinero para distinguir servicios de seguridad y finanzas, porque parecía que sus términos carecían de la distintividad propia para cumplir la función de una marca en relación con esos servicios. En general, pensemos, o podríamos decir así de una forma general, que es más difícil determinar el carácter distintivo de los eslóganes que estén compuestos por epítetos laudatorios y frases así del tipo, como las que he dicho antes, ¿no? De la mejor oportunidad al mejor precio, la excelencia al servicio al cliente, que son más genéricas. Entonces, en ocasiones se ha considerado que faltaba este carácter, como hemos dicho, esta capacidad distintiva, y que por tanto no se podían registrar. Ahora, pensemos todos en eslóganes registrables y que seguro que nos suenan, como Marie Claire, un panty para cada mujer, que sería un elemento distintivo, Marie Claire, o viaje con Hispanair hacia la realización de sus sueños, que sería un ejemplo más claro de estos que estoy teniendo, o sea, que sí que serían registrables como marca.
Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. Chi viene vinto da quell'incanto, sospira mentre soffre tanto. Che ci vuoi far? Siamo nati per amar. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati.
Ya es primavera. Non si stanca. El Corte Inglés.
Veo que ha comprado Ariel.
Sí, es que es el detergente que más me gusta. Cada vez lava más blanco y yo pienso que Ariel para siempre será el detergente de la blancura.
Pues yo le cambio su Ariel por dos de estos.
Son dos,
¿eh?
Imposible, no lo conseguirá.
No falla. No cambian, porque Ariel es blancura.
Acabamos de escuchar dos clásicos en la publicidad que la gran mayoría reconoce e identifica. El Ya es primavera en El Corte Inglés y el de Ariel, lava más blanco o es blancura. Son dos frases publicitarias o eslogan muy claros. ¿Se puede considerar que son marcas registradas también, profesor Arroyo?
Efectivamente, son ejemplos de eslogan que pueden convertirse en marca. El de Ariel, lava más blanco, Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que tradicionalmente la Oficina Española de Patentes y Marcas vino considerando que cuando había una, lo que llamaban marca base, es decir, una referencia de la marca, si nos hemos dado cuenta en el ejemplo, justo en estos dos ejemplos, ¿no? Sería el caso de Ariel, lavamanos blanco, ahí vemos que está el distintivo Ariel ya contenido, el elemento distintivo está dentro del propio eslogan, o el ejemplo de Ya es primavera en el Corte Inglés, pues en estos casos, digamos que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha tenido en consideración que cabía, había una condición que se cumplía y es que tenían una marca base registrada y en vigor y que por tanto ya tenían una distintividad que era susceptible de ser marca. Últimamente podríamos decir que se manifiesta una tendencia más restrictiva a la hora de conceder marcas eslogan, tendencia que parece que, bueno, que tiene un cierto sentido. De hecho, en la jurisprudencia española es vacilante. En unas ocasiones se ha concedido y en otras ocasiones no se ha concedido. Pensemos en algunas marcas que han sido admitidas, Refrescate con 7-Up, por ejemplo, o Gran Vino Sansón, y qué bien sabe, pero luego hay otras marcas que han sido rechazadas, como Carmen para toda la vida, o Un juego trivial de Duca. O sea, depende muchas veces de estas cuestiones.
¿Y también puede influir el tema del idioma, de otro idioma?
Ay, en efecto, es una cuestión interesante, porque en España la marca eslogan en idioma extranjero, cuando se dice directamente en un idioma extranjero, se considera una marca de fantasía y sería registrable. Pero solo es reconocida por el consumidor como marca eslogan cuando la traducción podríamos decir que está al alcance de todos, que todos lo entendemos. La gente, seguro que si digo marcas reconocibles, la gente piensa efectivamente que son así, Nokia Connecting People o Paco Rabanne Pugón, por ejemplo, son marcas que enseguida identificamos perfectamente. En otros casos, el eslogan no queda o no es tan fácil de traducir, de quedar traducido, de ser entendido correctamente por el consumidor y no llega de forma tan clara al consumidor. Y hay que decir aquí que en otros países se está tratando esta cuestión de forma más restrictiva. Por ejemplo, en Alemania se sigue una posición más restrictiva respecto de la concesión de marcas eslogan en idioma extranjero y no se han admitido marcas eslogan como For You, De Fortuna o Do It. Esta serie de marcas no se han registrado, aunque podríamos decir que también se está apreciando una evolución más favorable a la concesión de marcas. En Reino Unido, la doctrina ha sido tradicionalmente reticente a la protección como marca de los eslogan y se consideraba que el fenómeno de las marcas tenía que quedar distinguido, separado del fenómeno principalmente publicitario. En este contexto hay que acordarnos, sin embargo, de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea, el famoso caso Kit Kat, Half a Break, que señaló, en cambio, que el uso de la marca eslogan puede hacerse conjuntamente con una marca registrada. Es decir, que la marca eslogan respecto de la que se afirma que ha adquirido un carácter distintivo puede haber adquirido ese carácter precisamente cuando se ha estado utilizando con el distintivo de Kit Kat, ¿no? En este ejemplo concreto.
Working like a machine. Have a break. Have a Kit Kat.
Para terminar el tema de hoy con estos ejemplos que estamos escuchando de los eslogans como marca, ¿con cuál podemos cerrar, profesor Arroyo?
Pues hay un ejemplo muy, muy típico que también nos suena a todos, que es el famoso eslogan de L'Oréal, porque tú lo vales, que fue registrado ya hace muchísimos años, no en España, sino fuera en 1976. Pues ese eslogan ha evolucionado con los clientes de la empresa, podríamos decir. Ha crecido, se ha matizado, se ha desarrollado. La traducción española, que sería Porque yo lo valgo, se popularizó ya en 1990, en los años 90. Y luego, por ejemplo, en el año 2004, la publicidad de L'Oréal empezó a apuntar hacia un mercado ya muy importante y creciente, que es el mercado de la cosmética masculina.
Antes, afeitarme era una tortura. Eso era antes.
Nuevo hidratante posafeitado Hidrasensitive de L'Oréal Men Expert. 2 en 1. Mi piel menos sensible, más protegida. Afeitarme ya no es una tortura. Nuevo Hydrasensitive de L'Oréal Men Expert. Porque tú lo vales.
Como vemos, los eslóganes nos acompañan cada día más en el sector de la publicidad, por supuesto, pero en ocasiones también como marcas registradas.